Estamos en Perek Gimel, estamos en el tercer capítulo de este Maimar, de este discurso hasídico que Yad Habinja, cuando tu hijo te pregunte, que es un paso que en la Torah, es un versículo en la Torah, pero también está traído en la Agadá, en la Agadá de Pesach. Es un Maimar hasídico del 11 de Nisan, Yudales Nisan Tavshin Lamed Ches, 1978, 5738. Los que llegamos hasta aquí, un montón de preguntas que no voy a repetir ahora, están en la clase pasada, un montón de preguntas que el Rebe hizo sobre esta cuestión. Y la última pregunta fue el orden en que el hijo, que es un jajam, es un sabio, le pregunta a su padre, ¿qué son estas mitzvot en forma testimonial, estas mitzvot irracionales, hukim, y estas mitzvot racionales, mishpatim, que nuestro Dios les mandó a ustedes, que era parte de las preguntas, ¿por qué dice ustedes? ¿Por qué no se incluyó dentro de los demás? ¿Y por qué los dijo en otro orden? ¿Estamos? Sí. Gimel, como este Maimar empezamos a hacerlo en hebreo, vamos a seguir haciéndolo en hebreo y avanzamos. Vamos a entender esto cuando entendamos lo que trae el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, en su discurso, que empieza con las mismas palabras, que lo dijo en Pesach, el primer Pesach que llegó a Estados Unidos para vivir ahí. El Friedrich Rebbe llegó en 1940, escapándose de la guerra, de Rusia, etc., para vivir en Estados Unidos, y fallece 10 años después. En el primer Pesach dijo esto, dijo este discurso. Un discurso que empieza con estas palabras. Y el Friedrich Rebbe trae en este discurso, el Rebbe anterior es preciso que en las palabras del hijo sabio, ¿sí? Recuerden que hay cuatro hijos que la Torah, la Gada habla, etc., la Torah habla. El hijo sabio dice al final de su pregunta, Tziva Hashem Elokeinu Eshem. Dios, nuestro Señor, mandó a ustedes. Aparentemente, al decir a ustedes y no a nosotros, es similar al hijo malvado. El hijo malvado también dice Eshem. ¿Qué son estas cosas que ustedes hacen? Ustedes y yo no. Entonces el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, se detiene en esta cuestión. Moisés ve a Maimar y agrega en el discurso de Agam, a pesar de que el sabio, el hijo sabio, dice nuestro Dios, ok, se incluyó entonces. Evidentemente él ingresa junto con todo el pueblo judío, dice nuestro Dios, el Dios de él también, y está aceptando el yugo del cielo, porque la palabra Elohim indica Dios como gobernador. Entonces, si vos aceptás Elohimu, ok, es mi señor, o nuestro señor. Nuestro señor significa que yo acepto lo que él diga, yo soy un esclavo de ese señor. Sin embargo, en el discurso de Friedrich Rebbe está escrito, acá varias veces cita el discurso literal. Esto es al respecto de lo fundamental. Cuando vos decís Eloikeinu, nuestro Señor, nuestro Dios, ok, estás aceptando que Dios está ahí y estás aceptando que es el que manda. Es verdad. Pero es solamente el fundamento. Pero al respecto de los detalles de las mitzvot, que en realidad se dividen en tres componentes, como lo vimos en la clase pasada y vamos a analizarlo esto más adelante también, al respecto de los detalles de la mitzvot, que son mitzvot testimoniales, mitzvot irracionales, mitzvot racionales, ahí dice Eshem, ustedes. En otras palabras, no es lo que está diciendo el Rebbe Befeirush claramente, pero básicamente la idea es, sí, yo creo en Dios, pero no me pidas que me ponga tefilin, no me pidas que dé tzedaka, no me pidas que coma kosher, son detalles. ¿Quién dijo que justo eso es lo que quiere Dios? No, tómatela. Yo creo en Dios. Y con eso alcanza. Entonces, al decirlo, Ikeinu, nuestro Señor, ¿ok? Acepta que hay un Dios. Pero después dice, Shem. Estos detalles, los detalles los hacen ustedes, ¿yo qué tengo que ver con los detalles? Del lenguaje del discurso del rey anterior suena que al decir ustedes, que Dios le mandó a ustedes, no solamente tenemos que explicar por qué dice ustedes, que Dios le mandó a ustedes, sino que en realidad la cuestión es, suena del discurso del rey anterior, que al decir ustedes y no nosotros, que Dios nos mandó a nosotros, incluyéndose a sí mismo, a través de esto hay un lugar para equivocarse. Podemos escuchar sus palabras y caer en el error. ¿Cuál es el error? Que cuando dice nuestro Señor, introduciéndose junto con el conjunto del pueblo judío, en realidad solamente acepta lo principal. Capaz son los Shemaim, aceptar que hay un Dios, el yugo del cielo, que él está ahí. Aval benogia le prate inyonim de Yitzhuk Mishpotim umoitzi esatzum meaklal. Pero al respecto de los detalles de mitzvot testimoniales irracionales o mitzvot racionales, evidentemente se está sacando a sí mismo de la regla. Entonces, ok, dijo el okeinu, más del top, pero después dijo eshem, a ustedes. Dijo nuestro Señor y después dijo a ustedes. ¿Por qué lo dijo así? ¿No era que sos un jajam, un sabio? Entonces, primero que nada, como ya preguntó en la clase anterior, si sos sabio, tenés que saber esto. ¿Qué diferencia entre cada una de estas mitzvot? Y acá, digamos, una capa más, un nivel más de profundidad en la pregunta de este personaje, de este hijo jajam, de este hijo sabio, aparentemente está aceptando Dios, pero no está aceptando los detalles de las mitzvot. Y esto tenemos que entender. No es que vamos a decirle al chico este jajam, al sabio, tómatela, no sos religioso, no servís para nada. No. La Torah lo llama un sabio. Entonces tenemos que entender qué es lo que está preguntando. Al decir el okeinu, acepto que somos Yehudim y que tenemos un Dios, pero es gem, los detalles son para ustedes. ¿Qué está preguntando? ¿Qué está diciendo? La explicación es así. Hay dos asuntos en las mitzvot. Hay dos componentes en cada mitzvah. Por un lado, las mitzvot son el mandato de Dios. Dios dijo, debe hacer esto. Este asunto es igual en todas las mitzvot. Todas las mitzvot, sin excepción, son mandatos de Hashem. El segundo asunto es que las mitzvot se dividen en tres formas: testimoniales, irracionales, racionales. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es el componente común a todas las mitzvot, que es una mitzvah, es un mandato divino. Y la otra es, ¿qué tipo de mandato divino es? Eidus, Hukim, Mishpatim. Lo mismo ocurre, estos dos componentes, el común a todas y el diferente a cada una de ellas, lo encontramos también en la observancia de las mitzvot. Esta parte que viene ahora hay que prestar un poco de atención, porque si no, uno se marea. Debe kavanas a mitzvot, shnei inyan. En la kavana, en la intención detrás de cada mitzvah, hay dos componentes, hay dos asuntos. Kavana quiere decir el entusiasmo que uno pone en la observancia de la mitzvah, qué es lo que uno está pensando mientras cumple la mitzvah. Hay dos asuntos aquí. Kavana klolis. Hay una kavana, una intención general. Le kaim tzivui Hashem. Yo quiero cumplir el mandato divino. No me importa cuál es. El Alter Rebbe solía decir, si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles al campo, pues estarían todos los judíos, los 14 millones de tipos, cortando árboles. No sé qué haríamos con el Amazonas y todo eso, pero bueno, ese es la mitzvah. Hacerlo con cinco, con alegría, agarrar el hacha y agradecer a Shem Borja, Shem, que voy a hacer esto. ¡Pah! Y empezar a golpear al árbol. ¿Ok? Y lo haríamos con cinco, con alegría. Claramente eso no es una mitzvah. Si quieres andar cortando árboles, cortá y sé feliz. Pero no es una mitzvah. Entonces, por un lado, lo más básico es, esto es un mandato de Dios. De Kavana, Zoy, Bejola, Mitzvah, Shabe, esta intención, esta idea, esta motivación, está en todas las mitzvahs por igual, sin diferencia. De Kavana, Protis, y hay una intención particular, Kiuma, Mitzvah, Mipneshi, Eidois, Oizvus y Koren, Aleizeinian, hay una intención particular para cada mitzvah. Por ejemplo, cumplir la mitzvah porque es un testimonio, una señal y un recuerdo de algún asunto. Pesach, la salida de Egipto, Shavuot, la entrega de la Toira, y así sucesivamente. O mi pnechei juka, vekzeira, o cumplir la mitzvah porque es una regla irracional, un decreto divino, punto. O mi pnechei mehuyeves gam mitzvah seichen. O podés cumplir una mitzvah porque también el intelecto dicta que así debe ser. Respetá a tus padres, es algo racional, no necesitas la toira. No robés, es algo racional, no matés, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es un mandato divino. Y por el otro lado, ¿qué tipo, qué forma de mandato divino? Con esto en mente, que hay dos componentes en cada mitzvah, Shailas lepen chacham, ma eidus lachukim bamishpatim hi, la pregunta del hijo sabio, ¿qué es? Esto es lo que pregunta él, citando el versículo. ¿Qué es o qué son mitzvot testimoniales, mitzvot irracionales, mitzvot racionales? ¿Qué es? Pregunta el hijo sabio. ¿Cuál es la pregunta? De Kivan Shikola Mitzvah en Sibui Hashem. ¿Por cuánto todas las mitzvot son mandato divino? ¿Qué me importa qué tipo de mitzvah es? ¿Por qué están divididas en diferentes formas de mitzvah? Si al fin y al cabo el Icar, lo principal de la mitzvah, es que es una mitzvah, es que es un mandato divino. La palabra mitzvah significa tzivui, mandato. Paréntesis, la palabra mitzvah significa también tzavsa vejibur, unión con Dios, pero es algo más profundo, digamos, acá estamos analizando incluso, ¿cómo se dice? Semánticamente,
sí.
La palabra misma, ¿qué es una mitzvah?
En su sentido tzivur. Ordinario.
El sentido es tzivui, es un mandato. Entonces el hijo, jajam, el sabio no entiende, y se pregunta, pará, una mitzvah es un mandato divino, punto. ¿Por qué tenemos que dividirlo y separarlo en partes, en formas? Por eso es que el rey anterior en su discurso explicando este asunto es preciso y dice que incluso después de que el hijo sabio dice nuestro señor, incluyéndose dentro, digamos, por llamarlo de alguna manera sencilla, dentro del pueblo judío, y dice sí, sí, es Dios de todos. Sin embargo, hay un lugar, un espacio para confundirse y pensar que al respecto de los detalles, específicamente detalles de Eidos, Hukim, Mishpatim, de mitzvot testimoniales, irracionales o racionales, él se está alejando de esto, se está sacando de esto. O sea, no es que el Dios libre y guarda está diciendo, yo no quiero saber nada con ustedes, yo no soy religioso, no me importa la toira, no me importa las mitzvahs. No, lo que él, la forma que él encontró para expresar su pregunta es decir, ojo, el Keinu, yo estoy con ustedes, señores. Dios es nuestro Dios, acepto que es el que manda y hay que hacer todo lo que él dice. Pero no entiendo por qué está de repartido en diferentes formas. Esto es lo que él dice. Esta es la pregunta de él. Entonces, de vuelta, hay un lugar para decir, hey, este tipo se está yendo del judaísmo, porque dice Eshem, porque dice Eshem, ¿verdad? Entonces, el problema es, para evitar que nosotros caigamos en el error de que él se está alejando del pueblo judío, debería haber dicho otra palabra. Voy a decirlo al revés, de otra manera, esto que acaba de plantear el Rebe. Tenemos dos palabras que dice Ben Jajam. Palabra número uno, Elokeinu, nuestro Dios. Con esto muestra que está dentro del conjunto. Palabra número dos dice Eshem. Ustedes, Dios le mandó a ustedes. Esto muestra que se sale del conjunto. Entonces aquí hay algo que nos cierra. El Rebe anterior explica en su discurso, o dice en su discurso, que esto es una contradicción. el Keinu está dentro del conjunto, Eshem está fuera del conjunto. Entonces, de acuerdo a la explicación del Rebbe anterior, que la pregunta realmente es si hay mitzvot que son todas iguales y que significa cumplir el mandato divino, ¿por qué hay detalles? Esto es lo que el Rebbe anterior explica. Dado esto, entonces no entendemos por qué dice Eshem. ¿Por qué dio lugar a un error? Esto es lo que está planteando el Rebbe. Ok, podemos entender la pregunta del Ben Jajam, del hijo sabio, en forma kosher, digamos. Es un buen tipo. Está preguntando los detalles de las mitzvahs, ¿por qué son así? No es que le está diciendo yo no quiero cumplir mitzvahs. No, el Ekeinu, yo quiero cumplir mitzvahs. Pero no entiendo por qué están divididas en tres partes. Si esa era tu pregunta, y esto es lo que está diciendo el Rebbe, si esa era tu pregunta, ¿por qué dijiste Eshem? De vuelta, ¿por qué dijiste ustedes? Tranquilamente podrías haber dicho nosotros, y tu pregunta continuaba siendo la misma.
Si quizás todas las mitzvahs.
Oh, esperá, vamos a verlo.
Bueno, estoy aventurando.
Sí. Si todas las mitzvahs son iguales, y vos no entendés los detalles, no tenés por qué insinuar que estás afuera de los detalles. Esto es lo que está preguntando el Rebbe. O sea, incluso basado en el discurso del Rebbe anterior, en donde el Rebbe anterior explica que la pregunta es ¿por qué está dividido en detalles? Todo muy bien, pero aún así no me cierra por qué dijo Eshem a ustedes. Podría haber dicho a nosotros, lo estoy repitiendo a propósito, podría haber dicho a nosotros y la pregunta quedaba la misma. Estaba todo igual, nada cambiaba. ¿Por qué si las mitzvot son todas iguales, están divididas en detalles? Quedaba la misma pregunta, pero sin embargo no lo hizo. El tipo eligió la palabra Eshem, el chico eligió la palabra ustedes. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué está tratando de mostrar? ¿Estamos?
Sí. Bien. Hasta que el Rebbe anterior no dijo, ¿esto es una novedad del Rebbe anterior para el mundo? ¿O ya se viene explicando esto?
No, es una cosa conocida. Langezeit, hace mucho, sí. Yubanze, el Rebbe incluso lo mencionó también en la clase pasada, yo lo dije, que están las mitzvot de los patriarcas y las mitzvot nuestras. Entonces, Hem, a ustedes, indica esta cuestión de las mitzvot de los patriarcas en contraposición, en comparación con las mitzvot nuestras. Sí. Antes de la entrega, otra, después de la entrega,
antes de la entrega, ningún perfume, sí. Y ahora modificar el mundo.
Sí. Sí, pero el Rebbe como que rechaza, no es que está mal esa explicación, tiró el libre guarde porque están los maimonides de los Rebbeim anteriores, pero como el Rebbe dice, hay algo más acá, tiene que haber algo más. Yeah. Porque al decir el Ikeinu y al decir Oisanu a nosotros, podría haber dicho lo mismo, sí. Y nosotros frente a ellos, los patriarcas, o sea, el Rebbe está tratando de encontrar qué quiso decir con la palabra Eshem, dónde está la profundidad de la palabra Eshem. A ustedes, ¿por qué dice esto? ¿Por qué insinúa algo que nos puede confundir y hacernos pensar que el tipo este que no quiere cumplir las mitzvot? Eso es lo que está pasando, dice ustedes, y él no. Lo mismo que el Raya, que el malvado. Dale, 4. Le Yumanze, esto lo vamos a entender al Pia Mevuelve, Maiman Anal, de acuerdo a lo explicado en aquel discurso del Rebbe anterior. Ahora se empieza a complicar. Que los tres conceptos de testimoniales, o sea, preceptos testimoniales, irracionales o racionales, en realidad están en todas las mitzvahs. Cada una tiene un componente de estos tres asuntos. Y ahí va, el Rebbe lo detalla. Esto nos vamos a marear un poquito, pero para eso estamos acá. Llegamos a mitzvahs de Hukim y Mishpatim. Nikraim Beshem Eidus. Incluso las mitzvot irracionales o racionales también se llaman testimoniales. Tienen ese nombre también, ese sello también. Como Shikosu, como está escrito, Vayokem Eidus Beyakov. Es un pasaje en Tehilim, en Salmos. Dios levantó testimonios en Yaakov. ¿A qué se refiere? A las mitzvot. Todas las mitzvot. Lo mismo ocurre con las mitzvot irracionales. Y incluso los preceptos testimoniales y los preceptos racionales, lo que es comprensible es solamente en general la mitzvah. Festejamos Pesach. ¡Oh! ¿Por qué festejamos Pesach? Porque salimos de Egipto. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo salimos? 14 de Nisan, 15 de Nisan, ok. 14 de la noche, 15 de día, festejamos Pesach. ¡Qué bueno! Esto se entiende. No hay problema. Pero para hacer esto, tenés que comer un kezais de matza. 28 gramos de matza. Y tenés que comerlo reclinado. Y tenés que tomar 4 copas de vino. Y tiene que estar reclinada. Y la copa de vino tiene que tener 86 mililitros, se llama un revis. Y si no tiene 86 mililitros, no cumpliste la mitzvah. Y si comes menos de 28 gramos de matzah, tampoco cumpliste. ¡Para! ¿Qué es? ¿Tú sin? ¡Dejá de hinchar! Toma un poquito de vino, come un poquito de pan, entre comillas, porque la matzah al fin y al cabo es pan, pero no está leudado. ¡Y sé feliz! Recordá que paisaje que saliste de Egipto. No. No es así. Es preciso y es exacto. Y si un detalle está mal, pues no es una mitzvah. Como el maíz, así del email que yo siempre cuento del rabino.
Claro, ¿sí?
El tipo que le mandó la carta al rabino preguntando por qué hay que hacer esto y esto y aquello. Es todo igual, es todo lo mismo. ¿Qué importan los detalles? Y el rabino le contestó a propósito. Estuve semanas tratando de mandarte la respuesta, pero después me di cuenta que me faltaba un puntito en el email. Un puntito. Y por un puntito no llegaba el email. Sí, claro, un puntito fundamental. Si no es otro nombre, es otra cosa, es otra casilla, ¿cómo se dice? De correo.
Claro.
Es otro email.
Sí, sí, es otra dirección de correo.
Otra dirección de correo.
Pero digo, qué interesante que previo a la era mesiánica surja, porque antes no estaba, este Mayal, que nos aclara el porqué de los Jukim y los Mishpatim.
El porqué de los detalles.
El porqué de los detalles, porque si no, no es que desde el punto de vista de enfrente y de occidente, de, ay, lo que vale es la intención.
Correcto, no es así. No, señor, cada detalle es preciso y exacto. Ahora, y esto es lo que está diciendo el Rebe, ¿por qué? El porqué de los detalles, esto no es algo racional. Incluso en las mitzvot racionales, los detalles no son racionales. Son irracionales. Y los detalles son en forma de una regla yo determiné, un decreto decreté. Está parafraseando una frase, no un versículo, una frase de nuestros sabios. Punto, es así, callate. No me importa si te gusta o no. A pesar de que en general la mitzvah es comprensible. No importa, el detalle no. Y al Derech Ze, entonces ahí tenemos como los Eidus y Mishpatim también son Hukim. ¿Estamos? Son sí. Irracional. Y al Derech Ze, Ubenegia le Mishpatim, Shigambe Amitzes de Eidus de Hukim y Ejainen de Mishpatim. Lo mismo ocurre al respecto de las mitzvot racionales, que incluso las mitzvot testimoniales y las mitzvot irracionales también tienen un componente de Mishpatim. Vamos a ver más adelante, ¿sí? El Rebbe lo menciona más adelante. En esta clase no lo vamos a ver. Pero también, entonces, cada una tiene componentes de las otras. Los Mishpatim también son Hukim. Los Hukim tienen Mishpatim. Eidus tiene Mishpatim y tiene Hukim. Y así sucesivamente. ¿Estamos?
Son todas son irracionales, igual.
Oh, vamos a ver, pará. Vamos a ver. Esencialmente sí. Pero vamos paso a paso. Primero el Rebbe quiere explicar. De vuelta, ¿por qué el Ben Jajam, el hijo sabio, dice la palabra Eschen? Ustedes. Hay algo que no cierra. Incluso tras las explicaciones que dimos, que la mitzvot de antes de la entrega de la Torah, la mitzvot después de la entrega de la Torah, después de la entrega de la Torah, incluso de acuerdo a lo que dijimos que dice el Okeinu, se está incluyendo. Sí, pero al final dice Eschen. No me gusta. Incluso si quiere decir que está preguntando sobre los detalles de las mitzvot, que no lo entiende, dice Eschen. A ustedes. Debería haber dicho Isano, a nosotros. Ok. Entonces, para empezar la explicación, lo primero que el Rebbe hizo fue traer un concepto del discurso del Rebbe anterior, que ya lo citó, digamos, diciendo que cada mitzvah tiene un componente de las otras mitzvot. De ahí ya no. Ok, la explicación es de este concepto que acabamos de mencionar, que cada mitzvah tiene un componente de las otras, la explicación es así. De Begil, Uyelokus, Shalidea Mitzves, Gimel Madreiges Bichlolos. En la revelación divina en el mundo, a través de las mitzvot, hay tres niveles en general. Tres niveles. Oire Mislavesh Beoilomois, una energía divina, luz, traducción literal, una energía divina que se inviste en los mundos. A propósito, no quiero explicar, porque el Rebe mismo va a explicar. Entonces vamos paso a paso. Una luz, una energía divina que se inviste en los mundos, de Bichlol, Usuera, Memale, que en general esto se llama la luz que llena los mundos. Este es un nivel. Memale Kolam, como Dios llena los mundos. Así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo, es un midrash famoso. Y el alma se revela en cada parte del cuerpo de acuerdo a cómo el cuerpo puede soportar esa revelación del alma. En el ojo, la capacidad de ver, en el oído, la capacidad de escuchar, y así sucesivamente. El kli, el recipiente, absorbe la energía específica del alma que le corresponde a ese recipiente, de acuerdo a las cualidades de ese recipiente. El ojo para ver, y así sucesivamente. Bien, esto se llama Memale Kol Almin, como Dios llena el mundo. Segundo nivel, una luz, una energía divina que trasciende, ¿no? Está por encima de investirse en los mundos, pero tiene relación con los mundos. De Bichlol, uso era Soivev, que en general esto se refiere a la luz que se llama Soivev Kol Almin, rodea todos los mundos, que no quiere decir que rodea y no está en los mundos, está en todos lados, pero está en forma de Makif, trasciende los mundos. Que en el ejemplo que yo di anteriormente, es Rotzen, es la voluntad. La visión se revela en el ojo, pero la voluntad está en todo el cuerpo por igual. Y en compases, ¿cómo dice? Rodea y trasciende a todo el cuerpo y toma todo el cuerpo por igual. En todos lados está.
Sí, circunda todo el cuerpo.
Sí, circunda todo el cuerpo. Esto es el segundo nivel. El tercer nivel. Y la esencia de la luz infinita de Hashem que trasciende toda relación con el mundo. En el nivel anterior, que llamamos Soivev Kol Almin, a pesar de que, en el ejemplo, la voluntad trasciende y circunda todo el cuerpo, pero tiene una relación con el cuerpo. ¿A qué trasciende? Al cuerpo. Está directamente relacionado con el cuerpo. ¿Entiendes esto o no? Es la voluntad de mover el cuerpo, de ir a algún lado con el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, Memale Kol Almin, la luz de Hashem, que llena los mundos, es como el alma llena el cuerpo y se inviste específicamente en diferentes miembros de partes del cuerpo. La luz que trasciende a los mundos, Soivev Kol Almin, que rodea a todos los mundos, es como el alma rodea todo el cuerpo y tiene una relación con los mundos. Es, a pesar de trascendernos, tiene una relación. ¿Cuál es la relación? Que trasciende el mundo. La voluntad es la voluntad que mueve el cuerpo. Y después el tercer nivel es Atzmus, es la esencia de Hashem, que no tiene relación con el mundo. Es como Etzem HaNeshama, la esencia del alma, que no está limitada por el cuerpo, que no tiene relación con el cuerpo, para nada. Etzem HaNeshama. Es como se habla también en los Sfarim, el Rambam habla de esto, montones de Sfarim, el Rambam, que la esencia de Hashem es inmutable, no cambia nunca. Anía bailo yanis, es un paso, yo soy Dios, nunca cambié. La esencia de Hashem no cambia, la esencia de Hashem no cambia por nuestras acciones, no cambia por haber creado el mundo. Ata huachelon, le decimos todos los días en el rezo. Ata huachelon nibro oilam, ata umishen nibro oilam, tú eres el mismo antes de la creación del mundo, que después de la creación del mundo, nada cambió. Para Hashem nada cambia. Ok, está todo el biur, toda la explicación de Kabbalah, del Tzimtzum, que ahora no viene el caso, no es el tema que estamos hablando. El punto es que la esencia de Hashem está por encima de relación con el mundo. No es afectada por el mundo. Esto es lo que significa por encima de relación con el mundo. No es afectado por el mundo. El Mashal, el ejemplo que se trae también en Hasides, al respecto de Soivev Kol Almin, como hay una energía de Hashem que trasciende el mundo, es como la muralla de una ciudad. La muralla de la ciudad rodea a toda la ciudad y toma a toda la ciudad por igual. Pero tiene una relación directa con la ciudad. ¿Cuál es su relación directa con la ciudad? Que la muralla va a rodear a todo lo que sea la ciudad. Y si la ciudad crece, pues hay que romper la muralla y hacerla más grande. Quiere decir que a pesar de rodear a la ciudad, está directamente relacionada con la ciudad. su relación es estar por encima de la ciudad, de verdad, por afuera. Es verdad, es una relación particular. Pero esto pasa en todos lados. En una empresa están tus colegas en el organigrama y está tu jefe. Tus colegas están en el mismo nivel que vos y tu jefe está por encima tuyo. Pero hay una relación, es tu jefe. Te tiene que decir qué es lo que tenés que hacer, a dónde tenés que ir, etcétera, etcétera. Entonces el Rebe continúa y explica. Hoy estamos entonces, Memale Kolalmen, Sebeb Kolalmen, Atzmus. Como Dios llena el mundo, como Dios trasciende el mundo, la esencia. Hoy Memale Musak Gambe Seichel, la luz de Hashem que llena los mundos, se puede entender en forma racional. Se puede entender a través de que nosotros, ¿qué significa esto? Pashtus, simple. A través de que nosotros pensamos en la grandeza de Hashem, a través de analizar y meditar su creación, mirar el tamaño que tiene el mundo, mirar la cantidad de plantas que hay en el mundo, mirar la cantidad de pájaros que hay en el mundo, mirar la cantidad de peces que hay en el mundo, mirar la cantidad de animales terrestres que hay en el mundo, mirar las especies y la cantidad de cada una de las especies, y puedes empezar a pensar en todas las cosas que Hashem creó. Y esto es como Hashem se relaciona directamente con el mundo, porque estás pensando en el mundo de Hashem, en cómo él creó el mundo. A través de esto llegas a entender la grandeza de Hashem. Y es algo pashut que podés comprender. Porque a pesar de que yo no soy consciente de cuántos pajaritos, cuántos gorriones hay en el mundo, que no lo sé, porque yo no lo sé, pero es un número medible al fin y al cabo. Es un número finito
y mensurable.
Claro, finito, concreto. Okay, yo ocurre que no soy biólogo y no sé cuántos gorriones hay en el mundo. Pero es un número que se puede medir. Es un número grande, ¿ok? Y esto te muestra la grandeza de ayer. Porque es de un detalle, gorriones nada más. Ahora tomemos a lo, qué sé yo, al pajarito carpintero. ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Sí? En de Davar Soy. No terminamos más. Pero el punto es que la energía de Hashem que se inviste en los mundos es algo que podemos comprender en forma intelectual. Por eso, ¿qué concepto en las mitzvot proyecta esta energía al mundo? Las mitzvot racionales. Si al fin y al cabo estamos hablando de una energía que es captable racionalmente hablando, entonces la peulá, la actividad que proyecta esa energía, es una actividad captable, es una actividad que tiene sentido. Respeto a mis padres, no robo, etc. ¿Se entiende la relación entre Memale Kolalmen y Mishpatim? Porque la energía llena los mundos y es captable por los mundos, es proyectable a través de algo que el mundo entiende. Mishpatim, mitzvot racionales, asagas a seichel, dice el rey. Captás con el intelecto. Próximo paso, oira soy ve la luz que trasciende los mundos. En Shayach voy a sagas a Hiyuv, Raki 10 a Shlila, esto hay que explicarlo. No es posible captar en forma positiva y directa qué es esta energía que trasciende los mundos. Raki 10 a Shlila, solamente podés captar por indirectamente, hablando por lo negativo, por lo que no es. Es tan elevado que no podés decir qué es, podés decir qué no es. Es un juego de palabras esto. El hecho de que vos sabés y entendés que no podés entender esto. ¿Ustedes?
Sí, es una forma de cognición, metacognición. ¿Ya? Esto no sé.
Este es el concepto de anular la comprensión. No lo podés comprender. O sea, yo entiendo que esto no lo puedo entender.
Bueno, gracias a eso nacieron las famosas glosas en la ley romana. En el medioevo había partes donde apuntaban los lectores, yo no entiendo esto. Entonces ponía lo que suponían que debía
claro,
ser.
¿Qué quería decir?
Y de ahí nació.
Así se habla que hay asagas a hiu, o puedes captar algo en forma directa, esto es, y lo puedes describir de tal o cual cosa. Hay asagas a shlila, o puedes captar algo. Subrayo, porque es lo que está diciendo el rey BMS. Captás, pero en forma negativa, que esto no es.
Y claro, qué componentes ¿qué no, es
no están incluidos en este asunto? Pues es un asunto tan complejo y tan elevado que no lo podés describir en forma directa. Podés describir aquello que no es, pero Yo siempre uso el mismo ejemplo porque es claro y sencillo. Si yo quiero describir una vaca y ustedes nunca vieron una vaca, yo no puedo decir no es un automóvil, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no les va a ayudar a ustedes a entender lo que es una vaca. Nunca van a llegar, no es un tanque, no es un avión, no es un automóvil, no es un edificio, no es una caja de madera, qué sé yo. Hay infinitas cosas que una vaca, obviamente, no es. Pero nunca a través de enumerar todas esas cosas voy a llegar a lo que es una vaca. O por lo menos a tener una idea. Si yo quiero describirles una vaca y usted no tiene ni idea de lo que estoy hablando, puedo decir, no es un caballo. Ok, ahí estamos más cerca. Porque ustedes saben lo que es un caballo. Tiene cuatro patas, eso lo describen en forma directa. Cuatro patas, la oreja, la cara, la boca, etcétera, etcétera. No es un caballo. Ok, estamos ubicados por lo menos en lo que estamos hablando. Lo mismo, obviamente el ejemplo es corto, tiene un error, y el error del ejemplo es que una vaca es algo concreto y material, más allá de que todo el mundo vio una vaca alguna vez, pero más allá de eso, incluso si uno no vio una vaca, es algo concreto y material, y uno puede describirlo totalmente en forma directa. Tiene tal tamaño, tal peso, la tocas, tiene tal temperatura, hace mu... Puedes decir un montón de cosas a una vaca, incluso la puedes dibujar. ¿Nunca has visto una vaca? Bueno, yo no soy un gran dibujante, pero mira, más o menos, es así. Y vas a tener una idea bastante positiva, digamos, bastante grande de lo que es una vaca. Eso es lo malo del ejemplo. Pero la idea que yo quiero sacar con este ejemplo es que obviamente los asuntos que vos negás de lo que querés explicar tienen que estar relacionados de alguna manera a eso que vos querés explicar. No pueden ser asuntos así. Una vaca no es Marte, no es el planeta Marte. ¿Qué sé yo?
Bueno, pero nos pasó en Yadut con la Kabbalah. Cuando usted dio sus primeras clases aquí en Beit Jabad, ¿cómo era el asunto? Que no es la Kabbalah, era prácticamente. ¿Por qué? Porque había que remover primero la pseudo wisdom.
Vos tenés mejor memoria que yo.
La pseudo sabiduría y recién después trabajar con el concepto positivo de Kabbalah.
Bien, bien. Hoy era Soibeb entonces. Voy a repetir un poquitito. Ahora soy en Shayach voy a sagas a Hibra, que sagas a Edías a Shlir. La luz de Hashem que trasciende los mundos no tiene sentido decir que uno puede captarlo en forma directa, sino que se capta en forma indirecta, negativa. El hecho de que vos sabés y entendés que esto no lo podés entender, esto se llama bitula saga, anular la comprensión. Entonces, ¿cómo se proyecta? ¿Qué peula, qué actividad proyecta esta energía en el mundo? Hukim. Las leyes irracionales. ¿Por qué? ¿Qué significa irracional? Pues que anulas tu razón. Mira qué simple. Y lo que acabamos de decir. Soy Bev Kolalmen, como la luz de Hashem rodea los mundos, simboliza anular la razón. El concepto de una mitzvah en forma de juca, de regla irracional, es que anulas tu cerebro, tu intelecto, y no tenés permiso, esto es parafraseando una frase de nuestros sabios, no tenés permiso para imaginarte y para hacer maquinaciones sobre ella. No lo vas a entender, chao. Estábamos en Memale con Almin, la proyectamos con Mishpatim. Soy Bev Kolalmin, la proyectamos con Huki. ¿Qué nos queda? Eidus. ¿Y qué nos quedaba? Atzmus, la esencia de Hashem. Ube Atzmus, el Insef Sheine Begeder Shaikus Leo y Lamois. Al respecto de la esencia de Hashem que no tiene, la esencia de la luz infinita de Hashem, que no tiene, ni siquiera está dentro de la definición de relación con el mundo, no tiene absolutamente ningún tipo de relación, ni siquiera no relación. Nada. Es tan profundo y tan elevado que ni siquiera podés decir que no es comprensible. No está ni dentro de la definición de lo comprensible. O que me vuelve Tania, como dice el Alter Rebbe en el Tania. Una persona que dice sobre Dios que no lo puede entender, hoy yo no puedo entender a Dios. Una persona que dice así es un burro. En general, uno dice esto cada dos por tres, pero el concepto, en su profundidad, escuchen, el que dice que no puede entender a Dios es un burro. ¿Por qué? que hoy me la ley de Jochma, Rama, Bamuka, si epsalo más allá de Yadayim. Es igual que una persona que dice sobre un conocimiento extremadamente elevado y profundo que no lo puedo tocar con las manos. Esto es tan complejo que no lo puedo tocar con las manos. Todo el que te escucha se va a reír. Los conceptos no se tocan con las manos. Los papeles, la mesa, las cosas se tocan con las manos. Los conceptos no. Esto es tan profundo que no lo puedo tocar. Eso es un burro. El tacto no se aplica a las ideas. Son categorías diferentes.
Exacto, eso se llama en griego metátesis eisálogen, ¿no? Y corresponde a lo que Bertrand Russell llamaba la teoría de los tipos. Cada cosa, cada nivel de entidades tiene sus predicados posibles.
Correcto.
El número puede ser racional o irracional, sí, par o impar, sí. Pero no puede ser verde o rojo, no ni cobarde ni valiente.
Correcto. Un número valiente es una tontería.
Claro.
El rey pone entre corchetes explicando la frase que acaba de traer del Alte Rebbe, de Ula Yesh Leoisif, quizás podríamos agregar, que es un hidush, una novedad del Rebbe, como ya expliqué muchas veces, cuando el Alte Rebbe trae su ejemplo para explicar lo que es la esencia de Hashem, que ni siquiera está dentro de la definición de lo comprensible o incomprensible, no cabe la palabra comprensible para Hashem, el ejemplo de intelecto y tacto, dado que ambas, al fin y al cabo, el intelecto y el tacto, son criaturas limitadas, existe una relación entre ellas. Esto es extremadamente sutil, ¿sí? Muy profundo que está diciendo el Rebbe, muy sutil, por eso está entre corchetes, es un hidush, una novedad del Rebbe, no hace a la esencia del discurso. Incluso en el ejemplo del tacto y el intelecto, que nosotros podemos decir, ah, obvio, mirá qué cosa, no podés tocar lo intelectual. Sí, pero ambos existen en un mundo concreto que nosotros vivimos. Automáticamente son limitados. Automáticamente tienen una relación entre ellos. Lo que no es el caso con el asunto que estamos tratando de explicar, Dios, cero relación. Ni siquiera se puede decir que es una creación, ni que tiene relación con la creación. De ninguna manera. Por lo tanto, este concepto de que no podemos decir sobre Dios que no podemos entenderlo, no existe decir sobre Dios que no lo puedes entender. Es mayor todavía que el hecho de que no podés decir sobre un concepto intelectual que no lo podés tocar. En otras palabras, hay más, entre comillas, todo esto es súper, súper sutil, hay más distancia entre el intelecto, entre Dios y el mundo que entre el intelecto y el tacto. Porque el intelecto y el tacto, al fin y al cabo, son criaturas y existen en un mundo limitado. Pero Dios no es una criatura. Entonces no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido decir no lo puedo entender. Obvio que no se puede entender. Hoy te está matando el teléfono. Mm-hmm. Por eso es que incluso la proyección de la esencia de la luz infinita de Hashem no es ni siquiera a través de Hukim. A través de las mitzvot irracionales. No tiene sentido. Ve zeh shalidei ha mitzves. El hecho de que a través de las mitzvot se puede proyectar la esencia de Hashem, la esencia misma de la luz infinita de Hashem, es porque las mitzvot, al fin y al cabo, son la voluntad y el mandato de la esencia misma de Hashem. Vamos a dejarlo para la clase que viene. Falta, obviamente, explicar, esto sí, falta lo que el rey va a explicar ahora es, que no lo dijo, por eso lo digo yo ahora, este asunto de la esencia misma de Hashem se proyecta a través de Eidus, a través de las mitzvot que son testimoniales. Por eso, en el orden de la pregunta, cuando el Jajam pregunta, lo primero que dice es Eidus. Y después dice Hukim, después Mishpatim. Eidus es la esencia de Hashem, Hukim son mitzvot irracionales que proyecta la luz que trasciende al mundo, y Mishpatim es las mitzvot racionales que proyecta la luz que llena los mundos. Entonces el orden en el que los dice el hijo es concreto, perfecto el orden que dice. Pero bueno, esto lo vemos en la clase que viene, si es que...